Sintoniza Con Orgullo, un espacio LGTBI Plus con Arantxa Castro cada jueves a las 4:30 de la tarde. Un punto de encuentro para celebrar la diversidad, compartir historias y construir juntos un mundo más inclusivo. Acompáñanos cada semana en este viaje multicolor.
Cuatro y 35 de este jueves 30 de enero, y como cada tarde de jueves hablamos de, desde el punto de vista divulgativo, de todo lo que tiene que ver con LGBTI, y para ello tenemos a Arantxa Castro de Bilbao, Vizcaya, Arro. Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon.
¿Te has mojado mucho?
Bueno, un ratito.
Sí, ¿no? Está la tarde.
Del metro aquí.
Está la tarde para quedarse en casa, ¿no? Principalmente.
Efectivamente. A mí me ha tocado justo todo lo contrario,
ya,
pero,
ya, es
pero
verdad.
Está para quedarse en casa y no salir.
Y además el viento, la lluvia, bueno, se convierte en esas tardes desagradables que junto a un croissant, que hoy es el Día Internacional del Croissant, pues apetece, pues a lo mejor un buen libro, escuchar música, una buena charla, no sé, cualquier otra cosa, escuchar la radio, por supuesto, cualquier otra cosa que tiene que ver con estarse más en el ámbito casero, ¿no? O por lo menos del trabajo, que no llueve.
Efectivamente, yo creo que es mejor cualquier plan menos salir de casa, ¿no?
Ya.
Y es una buena oportunidad, además de escuchar la radio y sobre todo de reflexionar y de plantearnos cosas que igual en otro momento no hubiésemos pensado.
Qué bonito lo planteas, porque esto es cierto, llevamos a veces un ritmo muy loco y en cuanto sale el sol estamos todo el día por ahí, ¿eh? Que somos muy pingos. Así que estos días que nos obligan, entre comillas, a quedarnos más en nuestro entorno, pues también sirven para muchísimas cosas interesantes, si hasta para echarse la siesta si hace falta, ¿eh? Que también puede ser.
Es un buen plan, además, es un buen plan.
Hoy no, precisamente hoy no, porque vamos a hablar de cosas muy interesantes. Y es que el lunes fue el Día del Holocausto y además pues se hicieron distintos homenajes, por ejemplo, se celebró el 80 aniversario de Auschwitz, ese lugar terrible, que también es un lugar de visita para aquellas personas que hacen turismo. En fin, son momentos difíciles para la historia, que lejos de olvidarse, parece que las historias tristemente se repiten, ¿no?
Bueno, yo tuve ocasión de estar en Alemania no hace mucho tiempo, en el campo de concentración de Sachsenhausen.
Uh-huh.
Y la verdad que aunque está destruido en gran parte, solo está reconstruidas algunas partes de lo que es el campo, la verdad que es estremecedor.
Sin duda.
No, si ya cuando vas haciendo turismo, es decir, que no hay ningún peligro, ni hay ningún maltrato, ¿no? Se te ponen los pelos de punta de cómo te cuentan y cómo eran los espacios, las celdas, el trato. No me quiero imaginar cómo era el día a día allí, ¿no? Y de alguien que sabe que tarde o temprano le van a matar o le van a
bueno, incluso la incertidumbre, ¿no? La falta de higiene, de alimentación, etcétera, etcétera. Es más, me imagino que en esos entornos, aquellas personas que tenían una marcada presencia, ¿no? Pues de que eran homosexuales, lesbianas o gente, ¿no? Que tenía ese reconocimiento, ¿no? Desde el exterior sin que se lo pregunten, lo pasaría todavía incluso peor.
Bueno,
¿hay algún estudio sobre eso?
La palabra que íbamos a traer aquí, teniendo en cuenta que este pasado lunes se celebró el Día Internacional de la Memoria de las Víctimas del Holocausto, ¿no?
Uh-huh.
Que es verdad que está muy centrado en Alemania.
Sí.
No es de algo tan lejano, ¿no? Se estableció el 27 de enero del 2006, pero lo estableció Naciones Unidas un año antes, en el 2005, apenas hace 20 años, ¿no? Después
ya.
De todo lo que de lo que ha pasado. Y queríamos traer como palabra el triángulo rosa, ¿no? Muchas veces cuando escuchamos la historia de cómo se clasificaban a los prisioneros, ¿no? Cómo el nazismo clasificaba a los prisioneros, quizá no todo el mundo sepa que en la ropa que llevaban de prisionero, ¿no? Para identificarles y para clasificarles, se les ponían unos triángulos invertidos y tenían distintos colores en función de cómo les habían clasificado, ¿no? Pues si eran amarillos era porque les acusaban de ser judíos, marrones gitanos, aunque es verdad que a la comunidad gitana también se les solía incorporar con un triángulo negro de asocial, el violeta por ser testigos de Jehová, el verde por delincuente habitual, el rojo como prisionero político, de ahí
claro.
ese comunismo, ¿no? Uh-huh. El azul como emigrante, pero el rosa era para las personas homosexuales.
Fíjate.
Y concretamente para los hombres homosexuales, sí, no para las mujeres.
Me imagino que las mujeres ni siquiera se atreverían a expresarlo, ¿no?
Pues seguramente, y de hecho luego comentaremos cómo estaba la normativa, pero sí que hay algunos datos de que a las mujeres lesbianas también las encarcelaban, pero las incluían dentro del negro, que es asociales, ¿no?
Ah,
y ahí les incorporaban con vagabundos, asesinos, ladrones.
Madre mía.
Es decir, era una categoría un poco amplia para incorporar todo aquello que no estaba tan clasificado.
Uh-huh.
Y ese triángulo rosa, que en aquel momento era motivo de vergüenza, de señalamiento, ¿no? Igual hoy en día lo vemos desde el propio colectivo, desde distintas asociaciones que lo reivindican como propio. En el fondo lo que quieren es resignificar ese símbolo, y algo que antes era de humillar,
sí,
pues ahora decir que es de orgullo, ¿no?
Claro.
Nunca mejor dicho con esta sección. Y yo creo que trasladado aquí, ¿no? Gracias a esta sección también me toca estudiar y me toca investigar un poquito.
Bien, bien, te vas a hacer súper experto, ¿eh?, en la materia. No,
sí.
También a veces se detectan carencias, ¿no? Porque imagino que tampoco hay muchos estudios sobre este tema, precisamente, ¿no?, con este tipo de gente. Es decir, que a veces hay que volver a mirar atrás para reconstruir, ¿no?, ciertas historias.
Yo no conozco ningún estudio. Seguramente quizá en Alemania sí que tengan más tradición, y no sé si específicamente de tema LGBT, pero si lo trasladamos aquí al Estado, hemos intentado ver si había algún tipo de estudio impulsado sobre todo desde las administraciones públicas que hacen memoria, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de que no hay a día de hoy este tipo de estudios. Seguramente se ha hablado más desde la persecución política, desde otros aspectos que quizá han sido más, bueno, han tenido más importancia, ¿no?, y han marcado más, pero también hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la memoria del Holocausto, ¿no?, del nazismo, incluso cuando hablamos aquí del franquismo, había una persecución concreta hacia lo que no era la orientación tradicional, no era la oficial, por llamarlo de alguna forma.
Sí, hombre o mujer, vamos.
Y sobre todo en las normativas estaba señalado a los hombres. Quizá porque no se pensaba ni siquiera que las mujeres se quisieran amar o pudiesen amarse. Pero tanto en el código de Alemania, que ya venía de antes, el artículo 175 leía que prohibía las relaciones homosexuales de hombres. Y eso fue motivo de utilización por parte del nazismo para perseguir la homosexualidad,
claro,
y concretamente a los hombres. Haciendo un poquito de investigación sobre lo que había pasado anteriormente allí, comentaban cómo en la República de Weimar, que fue el periodo anterior al nazismo, esto también estaba prohibido. Es decir, no es una norma que establece el nazismo y Hitler, sino que venía de antes, pero que durante ese periodo sí que se ha constatado que ya había grupos que defendían que ese artículo se derogase. Había clubs donde las personas homosexuales se encontraban para poderse reconocer, ¿no? Que algunas
claro.
veces hemos dicho que qué es eso de reconocer. Y bueno, pues con el nazismo esto pasó a ser más o menos como aquí en el franquismo, ¿no? Se persiguió de forma muy dura y se simbolizó con ese triángulo rosa.
Claro, es que pensar que no existió en Alemania en aquella época, además, el mundo homosexual es utópico, ¿no? Porque realmente siempre ha habido personas que han tenido esa orientación. Pero claro, llega un sistema en el que lo que potencia es la virilidad, la mejora de la especie, la raza, etcétera, etcétera. Y claro, concebir, ¿no?, esa parte más menos militar, ¿no? Bueno, esos hombres que tenían que luchar, ser perfectos, tener esa virilidad, ¿no?, para
la
lucha,
etcétera.
Incluso la
raza era, en el caso del nazismo,
claro,
¿no?, el ser blanco,
el color.
La esencia, ¿no?, de ser europeo era el alemán que Hitler decía blanco, ¿no? Y por eso perseguía a judíos, perseguía a gitanos, perseguía a todo aquello que no fuese esa masculinidad que ellos querían representar, o o por ejemplo a nivel cultural, ¿no? Lo hemos hablado a nivel religioso, pero también a nivel cultural cuando perseguían a los emigrantes.
Uh-huh. Bueno, fíjate, me estaba acordando de una película, estaba buscando cómo se llamaba, y resulta que hay 6 películas que tienen que ver con el holocausto y la homofobia. Fíjate, 6 películas, ¿eh?
Por eso digo que, así como aquí en el Estado, seguramente no hay, ¿no?, tanta, uh-huh, no hay tanta investigación. A mí lo que me gustó cuando viajé a Alemania es del recuerdo que tienen en cada una de las calles sobre lo que habían sufrido, ¿no? Desde los campos de concentración, pero también la muralla que representó la división, los memoriales que tienen en las calles de las víctimas que han sido asesinadas en esa guerra. Yo creo que que es importante que recordemos nuestro pasado para no cometer errores o, uh-huh, bueno, o esos atropellos que está habiendo.
Sí.
No sé si lo vamos a conseguir, vistas ya la situación actual política internacional, pero creo que es un momento más que nunca de recordar esos abusos para intentar torcer la deriva que están tomando algunos, uh-huh, gobiernos.
Pues mira, me has dejado impresionada porque no sabía lo del triángulo rosa. Y fíjate, me sale ahora aquí pues algunos datos que tienen que ver con esa memoria del holocausto, la mortalidad de los homosexuales en los campos de concentración, 50-75% fue más elevada que la de los colectivos no judíos, presos políticos era el 40%, testigos de Jehová el 35%, y bueno, pues ese trabajo extenuante y esclavo, ¿no?, que tenían esas condiciones inhumanas. Muchos también, incluso más de 2.000, fueron incluso castrados, ¿no? La verdad que tiene que haber historias tremendas y bueno, pues historias incluso no contadas, ¿no? Porque algunas sí que han trascendido, pero otras van a permanecer ahí para siempre, ¿no?
Bueno, primero porque ha habido gente que se la ha asesinado y cuando se les acusaba, yo hay una de las cosas que pongo siempre de relieve, ¿no? Que una cosa es que alguien te acuse y en este tipo de regímenes, mejor dicho, uh-huh, las garantías de que esas acusaciones sean verdad y de que tú tengas una defensa acorde a la justicia, ¿no?, es bastante increíble. Pero yo creo que sobre todo es que incluso habiendo sido homosexual en este caso, es muy complicado que la gente luego cuente su historia, ¿no? Ha sido tan traumático que la gente prefiere no hablar de ello y es muy complicado tener testimonios de gente que ha sufrido tanto en esas épocas y que hoy en día se atreva a levantar ese cajón, ¿no?
Claro,
en el fondo es levantar todo ese dolor.
Todo el mundo no quiere hablar de ello, por supuesto, ¿no?
Y es levantar una postilla, que siempre decimos que hay que tener memoria para poder curar, uh-huh, pero no todo el mundo tiene fuerza para hacerlo,
para,
¿no?,
poder contarlo, ¿no? Uh-huh. Pues muy interesante ver esta perspectiva, ¿no? Porque del holocausto yo creo que sí que tenemos muchas referencias, pero esta visión, ¿no?, ya en la que hay una serie de personas que han sufrido incluso más, ¿no?, por el hecho de su condición sexual, pues es una perspectiva, yo creo que es una nueva mirada, ¿no? Hasta hace poco ni siquiera nos planteábamos que eso pudiese tener cabida, ¿no? Y sin embargo, siempre ha estado presente, de algún modo.
Cada vez más yo creo que ha habido esa reivindicación y cuando parece, mira, el otro día salió una noticia a raíz de una polémica que hemos comentado aquí por el hotel que se ha abierto en Bilbao y que está dirigido a la comunidad LGBT, ¿no? Y en los comentarios del medio de comunicación, cuando la gente dice que ya el colectivo LGTB ha conseguido todos los derechos que podía, yo en realidad haría la reflexión si verdaderamente, incluso estando como estamos aquí, que yo creo que es una ciudad segura y es una ciudad que ha avanzado mucho, si verdaderamente las personas LGBT se sienten con ese nivel de igualdad, ¿no?
Uh-huh.
Estoy convencido y que cada uno se siente discriminado en un aspecto y el colectivo LGTB es en el suyo, que es la orientación y la identidad de género. Las personas obesas o, bueno, yo reivindico el término de gorda, ¿no? También se sienten discriminadas las personas bajas, las mujeres. Quiero decir, no creo que haya que poner en una balanza quién es más y quién es menos. Pero hablando de la orientación sexual y de la identidad, está claro que cuando en los estudios sale que el 70% no va con sus parejas a las cenas de trabajo por miedo a que le juzguen, es un dato.
Anda, caramba.
Y que es interesante trabajar también en ese ámbito, ¿no? Cuando el colectivo LGTB demanda cultura LGBTI para poder salir de fiesta o para poder tener espacios propios, es porque la sociedad todavía le queda recorrido por hacer.
Sin duda.
Y yo siempre animo a que lo hagamos juntos y juntas, ¿no? No, esto no es una pelea del colectivo LGTB, porque seguramente mañana será otra y necesitarán que estemos también ahí y nos tenemos que ayudar.
Hay un estudio que dice que en Bilbao, en Madrid y en Barcelona es donde el colectivo se siente más, más tranquilo, digamos que está sin esa presión social, ¿no? Seguramente también por grandes ciudades y porque son las que más desarrollan también este tipo de actividades para el colectivo con un reconocimiento, ¿no? Precisamente de unidad y de refuerzo, ¿no? Por los derechos.
Efectivamente, cuando leía esa noticia esta semana me sorprendía porque hay que tener en cuenta que Madrid y Barcelona son como las dos grandes ciudades de la península, junto con Lisboa, que es la capital de Portugal, ¿no? Son las tres grandes ciudades que bueno, pues por población, etcétera, pues al final tienes quizá más oportunidades, ¿no? De ser tú y de sentirte menos juzgado. Y me sorprendía sobre todo que Bilbao, no siendo una de esas grandes capitales, porque hay otras con mayor población, Valencia, Sevilla,
sí, claro,
que pueden tener
pueden ser referentes, sí.
Esa referencia, ¿no? Saliese Bilbao. Y yo creo que tiene en parte que ver con la historia que tiene Bilbao, ¿no? Bilbao, yo cuando preguntas en el entorno, para ellos es la ciudad de referencia. Por encima de Madrid es la ciudad de referencia. Y eso seguramente tiene que ver con la tradición histórica del colectivo en reivindicar sus derechos, pero también porque poco a poco se han ido creando esos espacios que decíamos que en el nazismo se perseguían. Y no en todas las ciudades de nuestro entorno hay una calle, dos calles, en donde sea la zona ambiente que se conocía antiguamente, ¿no? O la zona LGTB.
Sí.
Y eso hace que sea referente.
Casi ha servido un poco de refugio, más que otros lugares, quieres decir, ¿no? De encuentro, de diálogo, de apertura a la hora de manifestarse y sentirse,
ha habido conciencia, ¿no? Por sí, parte de las personas LGBT. Que haya esos entornos de bares y de sociales ha ayudado a que esa conciencia, claro, se cree en Bilbao. Pero yo creo que también hay que trasladar, ¿no? El que la sociedad tiene esa mente abierta y, por lo tanto, pues te sientes a gusto.
Claro.
Porque puedes reivindicar mucho y ser un sitio inseguro, pero sí, entiendes que el entorno también es amable. Y
acompaña.
Yo cada vez veo más chicas agarradas de la mano sin ningún tipo de vergüenza y muchos chicos también, ¿no?
Bueno, libertad, que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, vamos con algunas de las noticias destacadas, porque siempre se me hace poco el tiempo que vienes, de verdad, ¿eh?
Vamos a tener que ampliar.
Ya te digo, ya te digo.
La dirección que nos dé una hora
en vez
de media hora.
Y eso que no he leído por aquí, que tengo mensajes y demás, pero bueno, queríamos contar también noticias, una canción, siempre cosas. Teníamos también películas que, bueno, que tienen que ver con el Holocausto, si quieres nombrar alguna como referencia.
Pues tenemos dos noticias. Primero,
primera
noticia es que gracias a la aprobación en Tailandia del matrimonio homosexual ha habido más de 1,000 parejas que se
wow.
han casado.
Así, nada más empezar la ley, o sea.
Bueno, aquí en el Estado también pasó algo parecido,
claro,
no quizá tan visual, ¿no? Pero cuando hay una demanda y hay mucha gente esperando,
claro,
este sueño, ¿no? Porque en el fondo es casi un sueño, visibilizarlo, la foto de 1,000 personas casándose, yo creo que es la visualización de cuál era el reto que tenía la sociedad por delante. La segunda noticia, si esta era la positiva, ¿no? La segunda noticia la volvemos a traer de Estados Unidos, en donde Trump ha prohibido a las mujeres transgénero y a los hombres transgénero participar del ejército. Hay que tener en cuenta que va un poco en la línea que va marcando. Y acompañado de esta noticia, ¿no? Pues las declaraciones que ha hecho Milei en contra de las personas LGBTI, ¿no? Donde poco menos pues ha vuelto a humillarlas. No difiere nada del discurso de Trump, porque tanto Milei como Trump siguen esa línea que aquí la tenemos reflejada en Vox. Y bueno, pues este sábado es verdad que en la capital, frente a la embajada argentina, se ha convocado una manifestación para mostrar ese rechazo. Un rechazo que es importante mostrar también en el exterior, para que vean que la gente se entera de las atrocidades que hace un gobierno dentro de sus fronteras.
Hablas de una manifestación que tiene lugar aquí, en Bilbao, en Madrid.
En Madrid es donde tiene la embajada el el gobierno de Argentina, y allí es donde han convocado la...
Vale. La... ¿Sabemos horario o algo para aquellas personas? Bueno, pues a lo mejor desde Euskadi a Madrid no hay nada y hay mucha gente que se mueve, ¿no?, hacia pues, la CAPI.
Pues la hora no la tengo, la podría ver, mirar, y si antes de terminar la encuentro,
vale,
la decimos,
nos,
pero bueno, es este sábado y es una manifestación convocada por la Federación Estatal de Asociaciones LGTB.
Vale, esa es buena pista.
Si alguien quiere informarse, también les puede escribir.
Vale.
Y luego tenemos una película, estábamos hablando del Día del Holocausto y lo importante que es la memoria histórica y en este caso recordar lo que se hizo en aquella época para no repetirlo, ¿no?
Sí.
Y nos parecía interesante Aimee y Howard, es una película alemana de 1999. Está dirigida por un director que se llama Max, no quiero decir el apellido porque voy a meter la pata.
De esos complicados.
Y esta película está basada en una novela de Erika Fischer, que está basada en una historia real de Lili y Phyllis, dos mujeres lesbianas, una judía y una alemana, que casada con un militar, ¿no?, que vivieron escondiéndose del nazismo y que de alguna forma lo que hacían era esconderse de la propia homofobia que transmitía ese régimen. El film ofrece una visión más detallada de cómo este nazismo abordaba la violencia contra las mujeres homosexuales y quienes no eran objeto de persecución, perdona, que abordaba la invisibilidad de las mujeres homosexuales en la represión que ejercía este régimen frente a la represión que sí ejercían sobre los hombres, ¿no? Bueno, yo creo que es interesante ver también cómo el nazismo no ha perseguido a todos, ¿no?, pero tenía distintos objetivos concretos y siempre relacionamos el Holocausto con las actitudes antijudías, pero no solo eran contra los judíos, no era contra los gitanos, contra los asociales que llamaban.
Limpieza de raza, ¿no?, que decían.
Y la limpieza de raza y, por supuesto, pues la limpieza de esa masculinidad.
Claro, según un prototipo preestablecido en el que tenían que ser personas pues con una medida concreta, ¿no?, de tipo de piel, de muestra, ¿no?, de... si mujer, hombre, y de todo lo que se saliese de ahí, pues no encontraba, ¿no?,
esa
espacio.
Raza aria que
claro,
hablaba Hitler.
Claro. Madre mía. El caso no es que hubiese una persona que planteara este cambio de estructura social, ¿no?, y de población, sino que hubiese después posibilidades para que esa persona llegase a tener el poder y lo pudiera instalar y además la gente siguiese, ¿no?, cumpliendo esas órdenes. A mí eso siempre me ha parecido increíble, porque que haya gente con ideas locas no me sorprende, pero que tenga el suficiente poder como para llevarlas a cabo es algo que tendríamos que estudiar, ¿no?
Bueno, lo tenemos al otro lado del charco, así que no sé
por eso
si no lo vamos a tener más cerca, pero es verdad que el sistema democrático
ya
a veces... esta libertad que tenemos para votar, algunas personas aprovechan canalizar ciertos descontentos, ¿no?, y luego, pues accediendo al poder, lo convierten en una dictadura, como fue en el caso de Alemania.
Sin lugar a dudas. Muy bien explicado, además. Bueno, y como siempre, nos gusta terminar con buena música. En este caso, nos viene de la mano de Pedro Pastor y Rosalén. Bueno,
si el otro día pusimos a Rosalén, pues hoy traemos Sin Flor, es una canción de Pedro Pastor, pero cantada con Rosalén. Comentábamos el otro día que Rosalén es una persona que habla desde el corazón, contando historias propias. Y bueno, esta canción, aunque es de Pedro Pastor, uno de los mejores exponentes de la canción de autor en el siglo XXI, es hijo de Luis Pastor, por lo tanto le viene de familia, y ha escrito canciones muy bonitas y sobre todo comprometidas, ¿no? Un ejemplo es este tema de 2017, en el que hizo esta versión con Rosalén y donde, sin ser explícito, deja claro que el cantautor no hay heridas por abrir, sino heridas abiertas, y este hambre de verdad las alimenta. Habla de la memoria, de cómo esas heridas que están, por mucho que las tapemos, no siguen ahí, y la necesidad de curarlas.
Pues con ellos, con Pedro Pastor y Rosalén, con Sin Flor, que así se titula la canción, nos quedamos. y hemos hecho ese recorrido en este espacio divulgativo en el que cada semana nos proponemos que Aritz estudie, que investigue y nos traiga historias interesantes, que nos haga poner, fijar la mirada en el colectivo a través de Bilbao Vizcaya Arrow.
Y aquí animar a las instituciones también a que ayuden a investigar, a las universidades a que lo hagan y a las administraciones públicas a que fomenten esta investigación también desde esta mirada.
Uh-huh. Pues hasta la semana que viene, que será el jueves próximo. Un abrazo.
Es que ricasco.
Una transición a ninguna parte. Nos olvidó sello el espacio entre nosotros. Una transacción de poder en balde, coloco en los mismos, en cara de otros. No recuerdan qué pasó y si recuerdan no lo cuentan bien. No se acuerdan de lo que pasó y si se acuerdan, mienten. ¿Quién ganó y quién perdió? Perdimos todas que en los bailes de salón con claveles no hay fusiles. Sin flor no hay olor, sin olor no hay poema, sin poema no hay tema ni verdad. En la canción sin verdad no hay belleza, sin belleza no hay baile. Sin flor no hay olor, sin olor no hay poema, sin poema no hay tema ni verdad. En la canción sin verdad no hay belleza, sin belleza no hay baile. Sin flor no hay olor, sin olor no hay poema, sin poema no hay tema ni verdad.